Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Gerardín Murizasco, Carlos Chino Semborain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buen día, los saludamos.
¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Gusto de saludarlo. Gracias por atendernos.
No, por favor.
Los dos temitas que supongo usted habrá estado escuchando, que tiene que ver con el mínimo no imponible,
sí,
que plantearía, podría avanzar en este reclamo que hace permanentemente Moyano,
sí,
con algunas limitaciones.
Bueno, usted sabe, como bien dice, y podemos recordar todos, lo que bregó Moyano para eliminar la tablita de Machinea.
Sí, señor.
Se tardó y se eliminó.
Uh-huh.
Ya no sé, el trabajador no padece esa tablita que realmente perjudica tanto los ingresos del trabajador.
Ajá.
En este caso se trata del mínimo no imponible, la Secretaría lo viene planteando, y me encargó la redacción de un anteproyecto de ley que mañana se va a discutir en el seno del Consejo Directivo. Y lo que busqué es tratar de encontrar equilibrio para que no haya una merma en la recaudación fiscal que compite contra la obra pública, contra el Estado Nacional, que somos todos, ¿no?
Uh-huh.
Y la manera de ubicarlo es, el eje del proyecto no es solo el mínimo imponible, sino la filosofía es que paguen más los que más ganan,
uh-huh,
sufran menos la presión fiscal los que menos ingresos tienen.
Uh-huh.
Entonces, para darle una idea, por ejemplo, la remesa de utilidades al exterior se aumenta el gravamen.
Ajá.
Se aumentan los gravámenes para los accionistas privilegiando a las empresas para que haya... Se premia la reinversión de utilidades bajando la alícuota de cuotas de ganancias.
Uh-huh.
Se diferencia el impuesto a las ganancias en las pequeñas y medianas empresas. Y todo esto arrojaría un resultado fiscal incluso favorable porque si este año, para dar un ejemplo, ¿no? Si este año el crecimiento del Producto Interno Bruto, como dicen muchos economistas, estaría en el orden del 6%, la recaudación fiscal tendría un aumento,
sí,
de el orden de entre 2.000 y 2.500 millones de pesos.
Ajá. ¿Habrá llegado el momento de hablar de esta cosa que a tantos les genera ampollas y que tiene que ver con la reforma fiscal más profunda, digamos?
Bueno, usted sabe que hay roles distintos. El gobernante que ostenta la soberanía popular maneja también el sentido de oportunidad. Lo que hay es una coincidencia absoluta con el rumbo, de mi parte estoy hablando, ¿no?
Bien.
Con el gobierno nacional. Y por supuesto que uno propone y el que resuelve es el que tiene la responsabilidad de administración general del país, artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, que es la Presidenta de la Nación.
Sí, sí, por supuesto. Pero habrá llegado la hora también de que aquellos que se resisten con uñas y dientes entiendan que el 21% sobre los productos
de la canasta alimentaria,
es cada vez, yo ya no quiero calificar para no exagerar, pero la verdad que es una barbaridad.
Lo veo más moyanista que nunca usted.
No. Ni lo conozco a Moyano.
Porque es el planteo que ha hecho Moyano, pero también se advierte. Usted sabe que, lamentablemente, en nuestro país jamás se rebajan los precios, ¿no?
No, jamás.
Usted saca el IVA y el precio va a ser el mismo.
Bueno, ahí está el gobierno. Hay
que buscar una variante,
sí, sí,
que es lo que estamos analizando, para que haya equilibrio fiscal y que no haya, y que haya realmente una rebaja directa al bolsillo del consumidor, ¿eh? Que esto podría ser vía reintegro del IVA, aprovechando que en nuestro país, con esta formidable reforma que significó la asignación universal por hijo, formidable, porque, mire, Miguel Bain dice que todo aquel que percibe la asignación universal por hijo pasó la línea de la indigencia, que ya es buenísimo, ¿no?, en materia de inclusión social. Bueno, hay que analizar con cuidado eso, buscando el equilibrio, de que no sea un impacto, que sea un impacto positivo en el bolsillo del consumidor y que no sea una cosa muy negativa en la recaudación fiscal. Pero eso se está analizando también, ¿eh?
No tengo dudas y suscribo lo que usted dice. Recién hablábamos con el doctor Marcelo Lascano, que seguramente usted conocerá.
Tenemos una relación de afecto, aparte.
Bueno, es un hombre del Plan Fénix de nuestra Universidad de Buenos Aires
no,
y demás.
No, creo que ya no.
¿No?
Creo que ya no.
Bien.
Porque yo hablé con Marcelo esto hace un tiempo, creo que ya no.
Bueno, pero hablábamos...
Una orientación similar, digamos.
Bien. Hablábamos con el doctor Lascano sobre esta cuestión, este proyecto que anda dando vueltas alrededor de el excedente que tiene el Banco Central una vez que garantiza...
Las reservas.
En materia de reservas, una vez que se garantiza el circulante,
sí.
¿Qué hacer con esa plata?
Sí.
Hay un proyecto, aparentemente, de ponerla al servicio del crédito blando para pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. ¿Qué nos decía él? Sí, pero cuidado, yo voy a estar de acuerdo siempre y cuando no vaya destinado a la viveza criolla, aquel que está eludiendo, aquel que lejos de exportar está importando, etcétera.
Yo bueno, coincido con esta afirmación, ¿eh?
Bueno,
cuando
ahí...
yo estudié Derecho Laboral, un inolvidable maestro fallecido, Enrique Fernández Gianotti,
uh-huh.
cuando yo ni soñaba que iba a ser legislador,
sí.
estoy hablando hace, no sé, 30, 40 años atrás, fácilmente, 40 años, me decía, si alguna vez haces una ley laboral, inmediatamente al artículo que concede el derecho a hacer una norma antifraude, a continuación.
Claro.
Y hay una cultura transgresora en ese sentido, por eso hablaba de... los precios no se rebajan nunca. Y lo que han aumentado ahora los precios, de diciembre hasta ahora, es inaudito, porque fíjese, que ha aumentado el consumo, nadie tiene duda, ¿no?
Uh-huh.
Y ha aumentado el consumo vía estos elementos. La asignación universal por hijo es 1.1 del Producto Interno Bruto, lo que se volcó al mercado, no es poca cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y 2 y pico con relación al consumo. La movilidad jubilatoria y el plan cooperativas. Todos estos fueron recursos que se volcaron al mercado y que no tienen ninguna incidencia en el costo laboral, pues son devienen de rentas fiscales.
Uh-huh.
Tampoco hubo paritarias en este lapso, y sin embargo aumentaron los precios.
Claro.
Entonces, que me expliquen a mí por qué aumentaron los precios. Hay alguna explicación, que la recogí en Clarín del 19 de febrero de este año, una columna de Marcelo Bonelli, donde decía que había llevado a sus manos un documento interno de la Unión Industrial Argentina que revelaba que muchos empresarios, por desconfianza, en una sensación casi subjetiva, habían aumentado precios.
Por si las moscas.
Por lo que pudiere.
Claro.
Esto me hace recordar en octubre del 2008, cuando comenzó la crisis mundial, comenzaron a haber despidos, entre comillas, preventivos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, uno tiene que combatir contra esa irrazonabilidad, porque la rentabilidad en una sociedad de economía de mercado como la nuestra va de suyo, que corresponde, que es bueno que haya empresas que tengan rentabilidad porque generan empleo, pero lo que uno pide es razonabilidad
uh-huh.
en la tasa de rentabilidad, que es difícil conseguir.
Doctor, otro tema que es un poquito también...
Hablemoslo con libertad.
Urticante para la Secretaría, por lo menos para algunos dirigentes. ¿No?
No.
¿Qué pasa con... ¿Por qué no abrir el espectro como sucede en otros países? Yo recordaba la historia
Alemania,
de España o Alemania.
¿Como en Alemania?
Sí.
¿Que hay 15 grandes sindicatos y nada más? ¿No 3.000 como en la Argentina?
Por ejemplo.
¿Qué ejemplo quiere seguir? No,
que
yo
usted
le cuento.
Quiera, pero digo, esta cosa unívoca.
Uno tiene que llegar al equilibrio, que significa no fragmentar, o sea, concentrar la fuerza sindical y que haya pluralidad en la vida interna de los sindicatos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos un problema de libertad sindical. En todos casos tenemos un problema, en algunos casos, de democracia sindical interna. Entonces, si uno consigue que la pluralidad sea hacia adentro de los sindicatos,
uh-huh.
usted consigue el fortalecimiento y esta participación. Cuando los trabajadores participan en la vida interna del sindicato, es como en el país. Cuando la ciudadanía participa mucho más en la cosa pública, los resultados son mejores.
Pero no parece que eso suceda.
Yo le cuento, la OIT no cuestiona, ni la OIT ni la Corte. Cuestiona el modelo de personalidad gremial, Ninguno de los dos. Para los, como decían en una época algún protagonista histórico, para los falaces y descreídos,
sí.
Leer en internet el fallo de la Corte Nate contra el Estado Nacional, la página 21.
Uh-huh.
Ahí habla que de ninguna manera se propicia lo que llama el pluralismo sindical, que es la fragmentación. O leer un reportaje que hicieron al ministro de la Corte, el doctor Zaffaroni,
sí.
que dice que de ninguna manera se busca la fragmentación. Entonces hay que buscar ese equilibrio. La OIT sabe lo que dice, y lo comparte la Corte,
uh-huh.
los dos fallos que dictó. que el sindicato más representativo tiene que tener la personalidad gremial y tiene que tener derechos exclusivos y excluyentes. Por ejemplo, discutir un convenio y firmar un convenio colectivo de trabajo. Lo que sí cuestiona la OIT es que el sindicato minoritario tendría que tener mejores derechos de los que tiene. Esa, ahí se centraliza la discusión, ¿eh? Uh-huh. Esto lo dice la OIT, lo dice la Corte. Si no, después viene la difusión que realmente no registra.
¿Y el doctor Recalde qué dice?
Yo digo que hay que fortalecer la democracia sindical interna. Uh-huh. Y que hay que tutelar mejor los derechos, y no lo digo ahora. Como usted sabe que los abogados sin prueba no hablamos, ¿no? Uh-huh. Prueba documental. Clarín, 4 de febrero de 1998. Hay que proteger también al activista sindical. Uh-huh. Es un planteo, lo digo con todo respeto a los compañeros de CTA, donde tenemos muchísimas coincidencias y tenemos esta diferencia, ¿eh? Uno privilegia el común denominador con ellos. Uh-huh. Yo creo que el que más persigue el hostigamiento no es el delegado que tiene protección, es el activista que no la tiene. Uh-huh. Yo decía eso en una nota, hay que extender. Originariamente la ley de 1988, con la que coincidíamos todos los que tenemos algún grado de participación en la vida sindical, uh-huh, tiene un artículo 47 que le da un amparo a todo trabajador contra cualquier acto antisindical, pero que en la jurisprudencia nuestra no se interpretó con amplitud. Recién en los últimos años hubo algunos fallos como Grepi contra Telefónica, Balaguer, en fin, que ampliaron vía discriminación, pero en realidad tendría que haber una tutela más específica del activista sindical, porque esto es lo que facilita la democracia sindical interna, además. En este sentido, mi pretensión es más amplia que la de la Corte y la de la propia CTA. La Corte le da esta estabilidad al fundador de un sindicato. Y fíjese qué contradicción. Un delegado de una empresa de 1.000 trabajadores electos por todos los trabajadores, porque todos los trabajadores tienen que votar la comisión interna, sí, tiene 2 años de protección. El fundador de un sindicato, para fundar un sindicato bastan 5 trabajadores. Uh-huh. Estos 5 trabajadores fundan un sindicato y tienen una protección de 4 años, de acuerdo a la ley. Uh-huh. Y el que votado por 1.000 trabajadores tiene 2.
Sí, sí.
Entonces esas son cosas que uno tiene que resolver. Yo estoy analizando a ver cómo normativamente se puede resolver esto.
¿Estamos a las puertas de esas aperturas?
Mire, las puertas están siempre abiertas.
No, pero no diga.
No me la cierre.
No. Ya somos grandes, mi estimado Recalde.
Dígame. Estas cosas que tienen que ver con una historia muy larga,
sí,
y con una característica muy propia de la Argentina, son pautas culturales muy acentuadas, requieren tiempo. Requieren tiempo, pasión, paciencia y análisis.
Está bien, pero nunca es el momento ideal de nada.
No, el momento ideal es ahora.
Usted, que es oficialista, lo sabe mejor que
el
nadie.
El momento ideal es ahora.
Bien. Le tomo la palabra, doctor Recalde.
Sí, pero tengo otras preocupaciones más importantes.
Lo urgente, lo importante, usted sabe que se han llevado...
Para mí lo trascendente es la igualdad, la inclusión social, la mejor distribución de la riqueza. Mm. Esto es lo más urgente. Por ejemplo, me parece una cosa que uno tendría que abocarse, y lo estamos haciendo, el proyecto de ley para generar los mismos derechos de cualquier trabajador para las empresas de casas particulares me parece una cosa de inclusión social muy trascendente.
Sí,
uno tendría que dedicarle...
Estoy de acuerdo, pero me parece que no es...
Y además le voy a decir...
Pero no es O, es I, no O.
No es fácil.
Sí.
No es fácil porque usted tiene que compatibilizar,
claro.
Por ejemplo, es una vieja inquietud mía, la empleadora que a su vez es trabajadora. No hay que hacerlo de la década del 90, que era quitarle derecho al trabajador frente a una pequeña empresa. Lo que hay que hacer es proteger al trabajador y proteger al pequeño empresario, en este caso un trabajador que contrata a una empleada para que la supla en su casa mientras ella va a su empleo.
Por supuesto. Doctor Recalde, gracias y seguimos charlando.
No, muchas gracias,
Buen día.
Buen día.
Otro día. Por Radio Universidad.